De orugas y mariposas. Es un espacio donde la oruga enamorada de una chispa desprecia los peligros que señalan, se fía en el instinto que la empuja hacia la sombra que hace resaltar la estrella.
De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Cassandra.
Noticias aquí y ahora.
En la mañana de hoy, miércoles 19 de febrero de 2014, la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Neuquén y Río Negro invitó a la comunidad neuquina a acompañar a las y los testigos y creyentes en el juicio a los genocidas que torturaron y desaparecieron a compañeros en la última dictadura cívico-militar, en la inspección ocular y el reconocimiento en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención, La Escuelita, ubicada en el predio del Batallón de Ingenieros 181 de nuestra ciudad. Estuvieron presentes nuestras queridas madres de plaza filial Neuquén y Alto Valle, Oscar Rani, y viajaron expresamente para esta actividad Nora Cortiñas, integrante de Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, Cachito Fugman, de Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, junto a familiares de Darío Santillán y de Luciano Arruga, como así también familiares de Carlos Paineville. Terminada la actividad, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos y algunos de ellos y ellas. En primer lugar, escucharán a Inés Ragni, luego Lolín Rigoni, Oscar Ragni, Nora Cortiñas, Nadia París, Luis Virgilio, abogado integrante de la Gremial de Abogados, y finalmente a Claudia Paineville. Como siempre, agradecemos que escuchen, descarguen y socialicen estos audios. El único objetivo que tenemos es seguir difundiendo y apoyando a nuestras compañeras y nuestros compañeros que han sido víctimas en el último genocidio ocurrido en nuestro país.
Inés, ¿qué evaluación haces de la actividad de hoy?
Bueno, como primera medida, esto es una cosa para que la gente crea que es muy cierto que aquí en este lugar se torturó, se mató, se hizo lo que se quería, dejaron a las chicas que venían, que traían ahí. Entonces, para que vean que no es mentira lo que uno cuenta, no es mentira lo que uno cuenta, no es mentira lo que cuentan los que han estado detenidos en la escuelita, los que han sufrido golpes y golpes de toda especie. Eso es una cosa que para la justicia tiene que, creo que esto va a valer, para mi modo de ver, va a valer mucho, que es lo que queremos, va a valer mucho, que es lo que queremos, que de una vez por todas la justicia también crea en nosotros, no en los que tiene 20 o 30 imputados ahí sentados y presos en la casa. No, en nosotros tiene que creer, que no es mentira lo que decimos. A mí me trató de mentirosa el general Olea, pero algún día se va a acordar. Cuando esté arañando el cajón, ahí vas a ver a quién trató por mentirosa. Yo voy a seguir la lucha mientras vive, mientras esté, mientras todo. No voy a parar. He venido acá, que esto lo conocía muy bien, todo el terreno, y sé que lo que ha pasado ahí. Pero bueno, hay que hacer fuerza y mantenerse fuerte para la resistencia.
Gracias. Lolín, una evaluación de la actividad de hoy.
Buenísima. Mira, puede haber dos respuestas. Una, a nivel filial, que me pareció maravilloso poder acompañar a los compañeros y estar acá y ratificar que este lugar es lo que es, un centro clandestino de perversidad, de tortura, de muerte. Y después a nivel personal también, porque he venido con mi nieto, el hijo de nuestro hijo, del Champa, y ha recibido tantos, vos viste, vos una de ellas, y tantas cosas que yo digo, no sé cuando llegue a casa todo lo que tiene acá en la cabeza, porque el compañero Bravo le cuenta anécdotas, el otro le dice otra cosa, y todas cosas tan hermosas que te imaginas, Carmen, que yo estoy feliz de que él pueda contar, no de alguien que por supuesto ama y puede fantasear un poquito, aunque no me gusta, pero bueno, no estamos exentos de hacerlo, sino de gente que lo conoció, y mire, él y Darcy Fruentes, todo, bueno, la verdad que Bravo y muchos otros, viste, que le han contado, de, y eso es muy lindo. Así que son dos respuestas que te doy. Estoy realmente feliz de estar acá.
Gracias,
Lali. Y agradecerte a vos, a los medios, porque realmente siempre nos han acompañado. Neuquén sigue siendo la capital de los derechos humanos y depende de nosotros, de todo lo que resistamos. ¿No te parece?
Sí. Gracias, Lali.
A vos, Carmen. A vos.
Oscar Reni, ¿qué evaluación hace después de esta actividad de hoy?
Mira, fundamentalmente cualquier acto, cualquier palabra, cualquier frase, acto que se realice o palabra o frase que se diga, es para, dentro de este contexto, es para seguir adelante con los juicios. Nosotros particularmente no queremos que terminen estos juicios. Estos juicios van a terminar si no ponemos énfasis en impedir que se condene por homicidio. ¿Qué es condenar por homicidio? Matar a los desaparecidos. Entonces, cualquier actitud que se tome, cualquier acto que se realice tendiente a mantener esa figura y a demostrar que la desaparición forzada de personas existe y es un delito que no termina, un delito que no tiene fin, porque es un delito que perdura en el tiempo, hasta que no logremos eso no vamos a estar tranquilos, porque esa famosa trilogía de memoria, verdad y justicia está fallando. No hace falta hacer nada para mantener la memoria. Aún del otro lado, ¿quién se olvida lo que pasó? Nadie se va a olvidar. Aún los que no quieran los juicios, tampoco se olvida. Aunque quieran olvidar, no lo pueden olvidar. La justicia está, ahí va. Mal, pero va. Pero nos falta esa tercera pata, que es la verdad. Porque sin verdad no hay ni memoria ni justicia que valga. Y lo que necesitamos es la verdad. No me interesa que los condenen a 5 años, a 50 años, a 100 años, o que los liberen. No me interesa. Esa es la realidad. Me interesa saber la verdad. Me interesa saber, por ejemplo, que se sigan reabriendo los archivos que tienen las Fuerzas Armadas. Hace muy poco tiempo, con bombos y platillos, el poder político anunció que habían encontrado, entre comillas, una carpeta con documentación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué contenía esa carpeta? Lo que más le interesó de la carpeta es que se demostraba ahí que había una conexión entre el terrorismo de Estado y el famoso financista este de Clarín, pero esa carpeta curiosamente no dice nada de la conexión que había entre el kirchnerismo y el papel prensa en aquella época. Entonces, estas cosas no nos interesan, nos interesa saber la verdad. Y si con eso quieren hacer política de derechos humanos, desde el poder no se hace militancia en derechos humanos. Desde el poder se resuelven las situaciones de derechos humanos y se da prioridad a lo que es la vigencia permanente de los derechos humanos. No se hace militancia. El poder político no es para hacer militancia, es para realizar. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estas cuestiones que parecen ya que están fuera de lugar o fuera de tiempo? Estamos retomando el camino que hemos transitado y estamos tratando de llevar nuevos aportes para que realmente, durante estos juicios, se llegue a la verdad. No queremos, porque no hay posibilidad, no es justo ni es real, que ningún poder político, legislativo, ejecutivo, judicial, se arrogue el derecho a matar. Y condenar por homicidio es matar a los desaparecidos.
Muchísimas gracias.
Es el fruto de años y años de la movilización popular y de un pueblo que nos acompañó. Si bien no todo el pueblo, pero un sector muy importante ayudó a que el mundo entero supiera qué pasaba en Argentina. Y justamente los juicios que se dieron primero en España y en Italia, en Francia, es a raíz de que la justicia, especialmente en España, cuando vio la marcha de los 20 años de la dictadura cívico-militar religiosa por televisión, dijo: acá este pueblo hay que ayudarlo, y ahí se propusieron los fiscales empezar a armar los juicios a los genocidas argentinos. O sea, que siempre todo lo que fuimos haciendo y acompañado, vuelvo a repetir, por un sector del pueblo, es lo que ayuda a que la memoria camine. Y la justicia, que está lenta, que todavía falta, pero que va yendo. Lo que nos falta es la verdad. Lo que nos falta es que se abran archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, que los jueces abran las gavetas donde tienen certificado de los falsos adopciones, de las falsas adopciones, ¿no?, a familias que hoy por hoy comparten con estos jóvenes que fueron apropiados lo que tenía que tener el día de hoy la propia familia. Entonces falta mucho, pero seguimos en esa ruta, seguimos caminando, y este campo de la escuelita que tratan de destruir, que ya casi no queda nada, igual aflora, hace aflorar la verdad. El periodismo, siempre tengo un agradecimiento, y también al periodismo gráfico, porque muchas veces las fotos han dicho lo que la letra no pudo atestiguar. Pero por eso digo que cada paso que vamos dando es un avance para que quede grabado en la historia lo que fue el terrorismo Estado, lo que hemos vivido en la Argentina. Y la verdad, el día que los jueces también digan a quién entregaron a esos bebés apropiados, también va a cambiar un poco el mundo, ¿no? Así que nosotros siempre luchamos con una visión de esperanza, con una luz que es además el modo de reivindicar a nuestros hijos e hijas todos los días en su lucha, todos los días. Nosotros tenemos el orgullo de que de nuestras familias, de nuestro núcleo, salieron esta parte de una generación que quería el cambio, que quería otro mundo que es posible. Así que ahí estamos, y acá en este lugar podrán haber tirado las paredes, pero la memoria está grabada.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Luego de la inspección ocular que se hizo aquí en la ciudad de Neuquén por el juicio de la escuelita de los desaparecidos en la época de la última dictadura militar, estamos con Nadia París. Dime, Nadia, ¿qué evaluación haces de la jornada de hoy?
Mira, en principio que bueno, lo que nos gustaría dejar claro es que nosotros esta inspección la acompañamos a las víctimas, nos hicimos presentes hoy en día porque nos parece súper importante que se empiecen a tomar medidas en los centros clandestinos donde estuvieron nuestros compañeros. Pero sí tenemos que remarcar algo que repudiamos, que fue el rechazo de este tribunal a que se pase un escáner por los terrenos, ya que hay testimonios como el del compañero Rubén Ríos que hablan de una retroexcavadora que escuchó en esos días, y la verdad que lo que sentimos es esto, sobre todo los que militamos las causas de los desaparecidos de la actualidad. No se buscó a los desaparecidos de la dictadura, no se los quiere buscar a los desaparecidos de la dictadura, por eso venimos hoy a hacer una inspección ocular en un sitio que fue derrumbado ilegalmente, a pesar de tener una orden de no innovar. Pero bueno, es un problema grave que lo sufrimos los que luchamos por los desaparecidos en la democracia. Hay una cultura de no buscar a los desaparecidos. La frase de Genocida Videla sigue súper vigente en esto de que mientras esté como tal, no hacemos nada, y Sergio Ábalos es un claro ejemplo de eso, de la vigencia de esa frase. Y bueno, y nosotros estamos con los compañeros que han seguido siempre luchando ahí en la calle, como Cachito Fugman, como Norita, como las madres de acá, como todos los compañeros que hoy vinieron y se hicieron presentes. Seguimos buscando la verdad porque no es solo, esto aclaramos desde el primer juicio que empezamos, acá no estamos haciendo revancha ni nos estamos vengando, sino que estamos tomando los hechos, estamos hablando de un genocidio, uno de los peores crímenes contra la humanidad, lo que merece todo nuestro repudio a quienes son los responsables, pero también merece una movilización y una exigencia al poder judicial tan corrupto que tenemos en nuestro país para que se ponga a la altura de las circunstancias y para que realmente vayan a cárcel común los genocidas, y no suceda lo que está sucediendo hoy en día, que la mayoría está en sus casas o que realmente pasan por estos procesos judiciales con tantas garantías y con tantas facilidades que muchos terminan en sus casas con absoluciones o con penas irrisorias para los delitos que estamos hablando. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad, estamos hablando del delito de genocidio, que es el peor delito que se puede cometer en la humanidad. Celebramos que se hagan estas medidas, que se hagan en el marco del juicio, nos parece muy importante, pero nosotros necesitamos que estas medidas no sean testimoniales. Nosotros necesitamos que estas medidas realmente tiendan a buscar a los desaparecidos, tiendan a decirnos dónde están. Nosotros no apoyamos el homicidio y en esto vinimos a hacer un gesto de solidaridad con las madres de Plaza de Mayo, filial de Tovalle y Neuquén, con Oscar Ragni en su planteo. Los desaparecidos están desaparecidos y hasta tanto no nos digan dónde están, quién se los llevó, qué hicieron con ellos, nosotros no vamos a aceptar que nos digan que están muertos. Ni los de ayer, ni los de hoy. Porque convengamos que es un mensaje muy tétrico para las familias de los desaparecidos de la actualidad decirle esperen 30 años porque vamos a decir que están muertos y no los buscamos. Entonces, como realmente hacemos un honor a que esto de la continuidad de la lucha es una cuestión que la palpamos todos los días y lo compartimos todos los días en la calle con los compañeros, unificamos también en este el pedido de que se busque a los desaparecidos, tanto de la dictadura como de la democracia, y vamos a seguir denunciando todos los palos en la rueda que ponga la justicia, como el día de hoy, donde lamentablemente no nos pudimos enterar si en los terrenos de la escuelita de Neuquén pueden haber compañeros enterrados o no.
Muchas gracias, Nelly. Bueno, estamos con Luis Virgilio. ¿Qué evaluación haces de la actividad de hoy?
Bueno, la actividad de hoy fue una actividad muy importante porque nos permite a las partes, a los que representamos a las partes y los profesionales, percibir con los sentidos, digamos, lo que manifiestan los testimonios. Nosotros nos encontramos con papeles, muchas veces los abogados en las causas, bueno, y a veces no podemos trasladar en ese proceso de abstracción la realidad. Acá es muy fuerte, por ejemplo, la cercanía del batallón hacia el lugar de la escuelita. O sea, eso uno lo percibe con los sentidos. Mire, siempre estaba muy cerca. Acá no hay manera posible de que la gente que estuviera en el batallón no supiera de la existencia de la escuelita, que son una de las principales defensas de absolutamente todos los imputados. Nadie sabe que existía. Sin embargo, estar ahí es fuerte, verlo tan cerca, digamos. Esto uno lo percibe con los sentidos, o sea que abona además de los testimonios que tenemos. Y después todos fuimos recorriendo el famoso árbol del que hablaban, con el que le golpeaban la cabeza a las personas que eran cautivas. Estaba ahí tirado y eso nos sirvió para ubicar el lugar. También el tema del sonido, ¿no? Escuchar. Nosotros estábamos, no sé, a unos cuantos metros de la gente, escuchábamos que la gente hablaba, estamos hablando de un centro clandestino de detención, los gritos, que los testimonios que se hablan, de que se escuchaban, nosotros lo podemos contrastar con nuestros sentidos. Evidentemente se escuchaba hablar, se escuchaban los gritos, la escuelita se veía, había poca vegetación en el lugar, que también es importante verlo porque, digamos, uno podía decir, bueno, el batallón no la veían porque estaban tapados por los árboles, no existía eso ahí, había muy pocos árboles, uno de ellos era con los que golpeaban a la gente para desorientarlo. Así que, bueno, sí, importante, y además es un hecho histórico, ¿no? Nosotros orgullosos de participar de este hecho histórico, de estar en el lugar, digamos, en la escuelita.
¿Qué expectativas tenés con respecto a cómo va a seguir la causa?
Bueno, nosotros tenemos la expectativa, nosotros estos son juicios de la verdad, ¿no? Más allá de las condenas, nosotros queremos reconstruir la verdad en todos sus términos. Por eso yo anteriormente había pedido un georradar para que hiciéramos un rastrillaje. Bueno, después encontramos que estaba la Ribera del Río, donde estaba la Ribera del Río, que ahora no está. Y bueno, esos lugares nunca se rastrillaron, en realidad, porque antes había agua. Pero no, nosotros tenemos todas las expectativas de que, bueno, de que obtengamos las condenas que se solicita, pero sobre todo nosotros reconstruir la verdad tiene que ver con seguir avanzando en descubrir a todos los responsables. En este juicio, por ejemplo, han habido mayores imputaciones. A través de los testimonios hemos encontrado, bueno, los jueces federales, por ejemplo. Nosotros a todos los testigos les hemos preguntado si ellos habían hecho una denuncia en un juzgado federal, qué pasaba con las autoridades que estaban en ese momento. Y bueno, todo eso es un rompecabezas que se va armando de a poquito y bueno, y tenemos las mejores expectativas de tener un buen resultado.
Bueno, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias.
Era Luis Virgilio, abogado de la Gremial de Abogados. En la actividad que se hizo hoy por el juicio de la escuelita aquí en la ciudad de Neuquén, participó también Claudia Paineville, hermana del taxista desaparecido en la ciudad de Allen. ¿Cómo está la situación de ustedes en este momento?
Y en este momento está parado la investigación. Nos han informado desde la comisaría sexta de Allen que el caso no ha avanzado en nada, que no se investigó como se debía, dicho por el mismo comisario, y bueno, esperando a ver qué se hace. Cambiaron todo en Allen. En lo que hablamos con él nos enteramos de que no nunca una comisión conformada como se le solicitó a la fiscalía, al gobierno, para que se trabaje seriamente en el caso. Nunca se hizo nada.
¿Y entonces qué posibilidades tiene de armar más ustedes?
Y una de las cosas que vamos a seguir haciendo es seguirnos movilizando, seguir buscando por todas las partes como estamos haciendo, difundir el caso, trabajando y conociendo personas para que nos sigan acompañando, como es el caso de la señora Norita Cortiña, de Cachito, y de la familia Arruga, que viajó desde Buenos Aires. También estuvimos con ellos, viajamos hacia Buenos Aires, un grupo de la multisectorial. Entre ellos habían familiares de Ávalos, Mercedes Ávalos, su hermana, la mamá de Brian Hernández, la mamá de Matías Casa y yo desde acá, y un representante de la familia Solano. Y bueno, movilizándonos todo, porque en realidad estamos todos en la misma situación. Ninguno tiene respuesta, a no ser Eli, que gracias a Dios pudo sacar la perpetua, pero el resto de los casos siguen parados, siguen frenados. Nosotros no sabemos por qué y por qué se oculta tanta información, por qué no se permite que salga información desde las diferentes provincias, tanto sea como Río Negro y Neuquén, de que hay desaparecido o que hay personas, chicos muertos por gatillo fácil.
Bueno, muchísimas gracias.
¿De dónde saldrá esto? Patagonia fue el mago, Patagonia fue el mago, Patagonia fue el mago.
Atrévete, te ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente.
Cassandras.radioteca.net.